Informe de Michelle Bachelet afirma que existen graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El informe se refiere al elevado número de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Reafirma el presidente Trump en su discurso por el 4 de julio que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Se incrementa la represión en Cuba contra miembros de la UNPACU.
Y terremoto de magnitud 6,4 sacude California.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez. Y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Acapara la atención el informe presentado ayer por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet. Un informe sobre Venezuela, en el cual afirma que realmente existen graves violaciones de derechos humanos en ese país. Aymara Lorenzo recogió en Caracas opiniones de organizaciones civilistas.
El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusa al Estado venezolano de cometer violaciones de los derechos económicos y sociales, de alimentación, de la salud, de la libertad de opinión, expresión y a la justicia. Asimismo, constató la represión selectiva y persecución por motivos políticos y señaló el uso excesivo de la fuerza. Gonzalo Jimiob, de la organización no gubernamental Foro Penal, destacó la contundencia y la importancia de este informe.
Se está reconociendo desde la más alta instancia de derechos humanos que existe en el planeta la existencia de una serie gravísima de violaciones a los derechos humanos que en todos y cada uno de sus casos fueron acreditados como parte de una política de Estado.
El informe señala al régimen de Maduro de negarse a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas y hace énfasis en que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. El documento hace 24 recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro, entre ellas la adopción de medidas para garantizar el acceso a los alimentos, agua, medicinas y salud, medidas para cesar, subsanar y prevenir la violación de derechos humanos, en particular violaciones graves como la tortura y ejecuciones extrajudiciales. Exige al gobierno liberar a los privados de libertad, cesar el ataque contra pueblos indígenas, proteger a los defensores de derechos humanos y disolver a las fuerzas de acciones especiales FAES, tal y como dijo a Radio Martí Liliana Ortega de la organización no gubernamental COFAVIC.
Para COFAVIC es muy importante la solicitud expresa que hace la oficina de la alta comisionada de que deben disolverse las fuerzas de actuaciones especiales FAES e investigarse todos los crímenes asociados a las ejecuciones extrajudiciales que pueden haber sido cometidos en el desarrollo de los mecanismos de seguridad ciudadana. Un informe riguroso, un informe contundente, un informe que refleja la magnitud de la crisis venezolana.
A pocas horas de conocido el informe, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó, cuestionando el informe de Bachelet con 70 observaciones y solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos corregirlo antes de publicarlo este viernes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La noticia del informe está en primera plana alrededor del mundo, pero en Cuba no es un tema conveniente para el régimen. Así lo manifestó a Radio Martí el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, activista de los derechos humanos que reside en La Habana.
Al gobierno cubano le resultaría algo complicado criticar un informe de derechos humanos sobre Venezuela hecho bajo el mandato de Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet históricamente ha estado muy cercana al gobierno cubano, comparten por lo pronto los marcos de la ideología, aunque no es el mismo contenido, sobre todo como se ha entendido en América Latina, y hay una fuerte relación histórica entre el partido del cual proviene Michelle Bachelet y el gobierno cubano. yo creo que eso le haría bastante difícil o complicado hacer una crítica de esa naturaleza, cuando sobre todo Nicolás Maduro la ha ayudado, bien fundamentada, sólidamente argumentada, y al mismo tiempo con una descripción puntual de casos que no pueden ser negados, ¿no? Yo creo que probablemente sí harían algo, porque está claro que el gobierno cubano es más aliado de Maduro de lo que puede ser de Bachelet, pero hasta ahora no ha habido ningún reflejo en la prensa.
Continuamos en la isla y al menos 5 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos el 3 de julio en Santiago de Cuba. La activista Catherine Mojena denunció los hechos a Radio Martí.
Fueron detenidos 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y también promotores de Cuba Decide: Yeroslandi Calderín Alvarado, Giordanis Muñoz Guerrero, Daineris Moya y Roilán Álvarez Rensoler. Este último había sido detenido ya hace 3 días y golpeado, tiene incluso una fractura en un dedo. Ellos estaban en la sede de la Unión Patriótica de Cuba y ya se dirigían hacia su municipio, Palma Soriano, y fueron detenidos en la vía pública, montados en un auto de patrulla y conducidos a la primera unidad policial de acá de Santiago, llamada Micro 9. Fueron liberados en la madrugada y a todos le robaron sus teléfonos móviles. Y hoy en la mañana recibimos la noticia que fueron detenidos 2 activistas más al salir de su vivienda, Leonardo Riveri Gascón y Ernesto Riveri Gascón. No tenemos noticias de ellos hasta el momento, solo sabemos que fueron detenidos.
También otro de los detenidos en los últimos días fue el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador del UNPACU en la región oriental. Fue liberado la noche del miércoles, pero antes lo multaron y le amenazaron con ir a prisión si no abandona el país. Es una amenaza reiterativa que le han hecho a Ovidio Martín Castellanos. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio ha elogiado la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones contra la empresa Cuba Metales. Es una empresa del régimen cubano que importa petróleo de Venezuela.
Rubio enfatizó que es necesario incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y también de Cuba con el fin de ayudar a los pueblos de ambas naciones.
En un comunicado, Rubio dijo que Cuba está ayudando a Nicolás Maduro en los sectores de defensa, inteligencia y seguridad.
Es fundamental, dijo el senador Rubio, que el mundo libre presione a los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel y respalde los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó de restaurar en Venezuela la democracia y el Estado de Derecho.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ayer fue 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Buena parte de este país estuvo pendiente del discurso del presidente Donald Trump. Las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2020 aquí en Estados Unidos se están intensificando. Y lo digo porque muchos han afirmado que el presidente Trump está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Menciona Venezuela, menciona Cuba, menciona Nicaragua. Vamos a escuchar detalles de lo que manifestó ayer el presidente Trump en este reporte de Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
It's what socialism can do.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Venezuela, el opositor Leopoldo López pidió a los venezolanos manifestarse hoy viernes en contra del gobierno de Nicolás Maduro cuando se conmemoran los 208 años de la firma del Acta de Independencia de ese país.
En su cuenta de Twitter, Leopoldo López escribió: "Todos a la calle este 5 de julio atendiendo al llamado del presidente Juan Guaidó, reclamando una vez más la independencia del pueblo ante el yugo opresor".
El diario El País de España considera que el gobierno de Nicolás Maduro está obligado a explicar la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido mientras se encontraba detenido por los servicios secretos del régimen.
Según precisa el rotativo español, la muerte del militar venezolano es un nuevo obstáculo para el diálogo que debe desbloquear la peligrosa situación que vive Venezuela.
El País también comentó que el apoyo de la cúpula castrense es fundamental para sostener a Maduro, pero es imposible que sus miembros consigan algún tipo de garantía sobre su situación en el futuro, dado que los crímenes contra la humanidad no prescriben.
A las 5:12 vamos a Nicaragua. Opositores al régimen de Daniel Ortega apoyan la petición de la organización Human Rights Watch de que la Unión Europea sancione al régimen nicaragüense. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió que esta petición acelerará la aplicación de las anunciadas sanciones del organismo europeo.
De esa manera, los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional por derecho de vida y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguirre, señaló
de que mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud del organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
California se vio sacudida este jueves por un sismo de magnitud 6,4, el más poderoso que afecta a este estado de la costa oeste de Estados Unidos desde 1999, que no dejó víctimas, aunque sí algunos daños según los primeros balances. La AFP con los detalles.
California vivió el jueves el sismo más fuerte de la región en 20 años. El movimiento de magnitud 6,4 no dejó víctimas, pero sí algunos daños, como incendios o edificios agrietados, según los primeros balances. El epicentro se ubicó a 10,7 kilómetros de profundidad cerca de Searles Valley, 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió de posibles réplicas. Uno siempre debe estar preparado para uno grande. Eso no lo hace menos probable. Hay probabilidades de 20 en una de que esta locación tenga un sismo incluso más grande en los próximos días y que no hayamos visto aún el sismo más fuerte de la secuencia. Es seguro que esta área va a ser sacudida mucho hoy y algunas réplicas probablemente excederán la magnitud 5, lo que significa que se volverán dañinas. El presidente Donald Trump dijo en Twitter que había sido informado en detalle del sismo y que todo parece estar bajo control. Según testigos, el terremoto también se sintió en Las Vegas, en el vecino estado de Nevada.
Bien amigos, son las 5:15. Habitualmente a esta hora pues tenemos el informe del tiempo, sobre todo el pronóstico para Cuba, que es lo que más interesa e importa. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. Muy buenos días, señor Domínguez.
Rafael, buenos días. Saludo a Joan y también a Maite y a Juan, que está esta mañana con nosotros. Bueno, Rafael, para el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Ahora lo más importante del pronóstico, las provincias orientales comenzarán a ser afectadas por una onda tropical a partir de la mañana del sábado con chubascos y tormentas eléctricas que se irán moviendo al oeste hasta la mañana del domingo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo. De los 32 y los...
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira. Y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana, sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Iván. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta. Porque qué día hoy, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito.
Son temas que invitan incluso aquí mismo a dar un giro.
No, a formar la pachanga. Sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana. Ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivolí donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba, y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Ñico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas, tenía una gran actitud en el deporte, y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Ñico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Ñico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Y dice, viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. A la orilla y se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay, señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes un qué pagarme, que no tienes un qué cobrarte soy yo.
Esto, bueno, qué decirle. Merecidos aplausos, merecidísimos esto. Sí. Qué decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él, hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Hay cosas originales, en el sol al que yo vivo, hay cosas originales, son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye, mi son de lo que son y no son. Oye, mi son de lo que son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao. Y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar. Y le llama Juan Pecado.
Oye, mi
Así que a Juan Pescado no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pescado, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñejo Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñejo Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
Qué bien.
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy cortitos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñejo Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñejo Saquito en algún momento?
No, ¿cierto? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñejo Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñejo Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno en la Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñejo Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es Martínez? ¿Esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñejo Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñejo Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oiga la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. Y el domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Ha habido varios arrestos en los últimos días. Son miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido detenidos por parte de la seguridad del Estado. Y entre ellos el opositor Ovidio Martín Castellanos, quien es coordinador del UMPACU ahí en Santiago de Cuba. Martín Castellanos fue liberado en la noche del miércoles, pero antes lo multaron y le amenazaron con ir a prisión si no abandona el país. Esta amenaza es reiterada por parte de la policía política y los detalles del arresto de Martín Castellano nos lo da desde Santiago el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Lo liberaron en la noche con 1,000 pesos de multa y con la repetida amenaza de que en 15 días lo van a encarcelar. Esto tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los coordinadores y activistas que más destacan la lucha a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ovidio es miembro de la Dirección Nacional de UMPACU. Ovidio fue llevado a prisión acusado de un falso delito de atentado. Pasó 9 meses en prisión, lo liberaron y le dijeron que la liberación era con un solo fin, que se fuera del país lo antes posible. Ovidio se niega a irse del país y la policía política le manda repetido un mensaje toda la semana con activistas que son detenidos de que Ovidio, si no te vas, vas de nuevo a prisión y te vamos a procesar por el delito de atentado. Le dieron 15 días para que él pensase qué iba a hacer porque si no lo iban a encarcelar, así le dijeron. A él le han insinuado anteriormente que ellos se encargarían de los gastos. Es decir, tú lo que tienes es que irte, nosotros nos encargamos de tu salida. Estamos denunciando el incremento de estas expatriaciones forzosas.
En efecto, el régimen cubano ha intensificado en los últimos 2 años estas expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión. La organización Cuban Prisoner Defenders ha denunciado estas expatriaciones forzosas que sufren activistas de derechos humanos en Cuba y ha pedido a Naciones Unidas la apertura de lo que llaman un procedimiento especial.
Y hablando de prisión, la dama de blanco que se encuentra precisamente en prisión, pues Aymara Nieto denunció a través de una carta las intenciones de las autoridades de la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana de trasladarla a otra prisión lejos de su hogar. Berta Soler, líder del grupo, ofreció a Radio Martí detalles de la misiva.
La carta que Aymara envía, agente del Departamento de Seguridad del Estado llamado Ciro, al igual que parece que la jefa del penal o una de las que tiene que ver con la jefatura del penal, fueron allí a hablar con ella, de preguntar qué ella oía y podía decir que se comentaba dentro del penal. Y bueno, realmente dice que ella no oye nada, ni tiene que decir qué es lo que oye, ni qué es lo que se comenta, porque realmente ella no es informante. Y que le dice, bueno, mira Aymara, posiblemente tú haces el trasladada en cordillera para las provincias orientales. Y bueno, ella dijo, bueno, realmente yo estoy aquí y justamente, y bueno, a mí me han sancionado por algo que no he hecho, han dicho que son problemas comunes y no es así. Y bueno, después de una golpiza que me han dado a mí, revirtieron el hecho y bueno, bueno, fui acusada y por no aceptar irme del país con toda mi familia en el mes de diciembre, que me lo propuso un agente del Departamento General del Estado, me han sancionado 4 años. No han tenido en cuenta de que tengo 2 niñas menores de 10 años y si realmente me llevan para las provincias orientales, pues no me voy a morir porque puesto hay muchos como yo que están fuera de provincia.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada esta semana a una sala de penados en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde lleva más de 2 meses sin que su estado de salud mejore. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó recientemente, denunció esta situación a Radio Martí.
Bueno, yo estuve ella ahora en ese momento, la sacaron de la sala donde ella estaba y la trasladaron ahí mismo en el mismo hospital, pero es una sala de penado, que ahí no puede entrar nadie, nada más que es guardia, nada más lo que es adentro, el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. No me dejaron pasar, la visita son una vez a la semana, los jueves, 10 minutos nada más. Nos la trasladaron hacia esa sala porque ella a todos los días le están sacando sangre, le están haciendo análisis y no dan con lo que ella tiene, entonces la fiebre le continúa, una fiebre 39 y 40 grados es todos los días más las erupciones que tiene en la piel. Y todavía no se sabe la causa. Entonces ella ya se niega a seguirse poniendo medicamentos en vena porque son muchas cosas que le están poniendo en vena y no se sabe lo que ella tiene. Todos los días le ponen algo nuevo y ella ya tiene miedo. Ella está de acuerdo en que se lo pongan intramuscular o que le den pastillas para bajar la fiebre, pero en vena, para bajarle la fiebre no. Mi mamá le dijeron de que si no daban con lo que ella tenía ahí, que la iban a trasladar en hospital de La Habana, para que lo vieran los médicos de La Habana, pero cosa que no fue así, y ahí la tienen encerrada en la sala de nada.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en septiembre del año pasado a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza y fue llevada a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. En octubre de ese mismo año fue trasladada a una penitenciaría en la provincia de Ciego de Ávila, distante de su lugar de residencia en la capital cubana, sin que las autoridades avisaran a sus familiares. Lo mismo quieren hacer ahora con la dama de blanco Aymara Nieto, que se encuentra en la prisión del Guatao y quieren llevarla a otra prisión.
Así es, continuamos con más. En la isla y varios casos de dengue fueron diagnosticados ahora en un edificio en peligro de derrumbe ubicado en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. En el inmueble, más de 10 familias protestan desde hace más de un mes para que se les asignen viviendas prometidas por las autoridades locales desde el 2018. Mercedes Crespo Carmona, residente del lugar, describió a Radio Martí la situación que enfrentan.
En estos momentos, en la tercera planta, hay un brote de dengue extremo y de chincha. Hay 2 niños, como 5 o 6 personas mayores, que han ido a fumigar, había escasez de petróleo, y entonces dice que tiene que haber una fumigación intensiva de 3 días debido a esta situación, porque ya se han ligado las 2 cosas y los bichitos esos están caminando por las paredes. Hay fiebres hasta de 40, hay una mamá que le dieron orden de ingreso y no pudo ingresar porque tiene 2 niñas más, por la erupción, por la fiebre y por los dolores de cabeza. Ahí le dieron ese diagnóstico al médico del consultor. Esto le hacen un análisis y al momento se determina si es o no. Y entonces todo el policlínico está metido en el edificio inspeccionando, porque aparte también encontraron larvas. Entonces ahora, a raíz de todas las protestas de nosotros, al parecer van a meter una obra de choque allí para que termine el edificio que en realidad nos corresponde a nosotros, en San Miguel del Padrón. A ver si el 15 de septiembre nos pueden dar las casas a 8 familias. Dentro del edificio quedan 40 familias sin asignación de vivienda.
Y el cadáver en descomposición de un hombre fue encontrado esta semana en las cercanías de la fábrica de cemento José Mercerón, ubicada en la localidad de Altamira, en Santiago de Cuba. El periodista independiente Yosmani Mayeta, quien estuvo en el lugar de los hechos, describe el hallazgo.
de este señor de raza negra, aún no se le conocen sus datos personales. Estaba el cuerpo completamente cubierto de gusanos y su rostro se lo podía ver porque era completamente cubierto de gusanos, y asimismo el cuerpo estaba completamente hinchado, la camisa desabotonada, la gorra hacia un lado, igual asimismo la chancleta también se encontraba. Y entonces la policía, tras contactar que no era trabajador de la fábrica de cemento, pero muchos alegaron que por esta zona, por esta calle, o sea, carretera de Punta Gorda, pasan muchas personas, muchos pescadores. Esta fábrica de cemento nuevamente está en el punto de mira porque en julio del 2017, en estas mismas inmediaciones, fue asesinado un joven de la localidad de aquí de Altamira a manos de un custodio. En esta ocasión fue el joven Josvani Paneque, que se encontraba, supuestamente dijeron los custodios que quería robar cemento en la fábrica de cemento, pero según alegan sus familiares, iba con destino a la playa.
Y la comunidad LGBTI cubana se verá representada durante el desfile por el Orgullo Gay 2019, que se celebrará el sábado en Madrid. Desde la capital española, el doctor Nelson Gandulla, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Ahí no solo vamos a estar activistas LGBTI, sino vamos a estar activistas de derechos humanos en general, que defendemos la causa de Cuba y que apoyamos a la comunidad LGBTI. Para nosotros es muy importante porque aunque residimos fuera de Cuba, estamos siempre apoyando y estamos haciendo activismo para que las cosas en Cuba mejoren. La situación que está viviendo la comunidad LGBTI cubana y poder pues intercambiar y pues borrar esa imagen que Mariela Castro ha vendido un poco por acá por España, que tiene un poco a la comunidad europea pues desvirtuada de la realidad que vive la comunidad LGBTI cubana. Los participantes del grupo de cubanos en general vamos a llevar una pancarta que es más o menos mide 3 metros, que une la bandera cubana con la bandera de la diversidad o la bandera gay, y con un cartel que dice basta ya, que se respeten los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Y ese va a ser nuestro mensaje para todas las personas que puedan ver que tanto dentro como fuera, que hay una comunidad que está apoyando que se respeten los derechos de las personas en Cuba. Y nuestro mensaje también es para los miembros de la comunidad LGBTI que aún están dentro de Cuba, pues que no están solos, que tienen un apoyo, aunque estemos aquí en la distancia, nosotros estamos apoyando y también estamos haciendo presión para que se respeten sus derechos.
Palabras de Nelson Gandulla, quien allá en Madrid va a participar mañana sábado en el desfile por el Orgullo Gay 2019. Una representación de la comunidad LGBTI que reside en Madrid, que reside en España, ha sido invitada a este desfile. Mañana sábado también, pero aquí en Miami, el ensayista cubano Abel Sierra Madero va a exponer el libro titulado Fidel Castro, el comandante Playboy, sexo, revolución y guerra fría. Lo va a acompañar el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.
Abel Sierra Madero escribe sobre la relación del imperio de Hugh Hefner con Fidel Castro, que aunque consideraba la pornografía una lacra capitalista, tuvo en Playboy, la revista de desnudos femeninos más famosa del mundo, un aliado para propagar sus ideas y aumentar las simpatías por la revolución.
Así mismo es. Hefner era el propietario de Playboy, de la revista Playboy. El ensayista, me refiero a Abel Sierra Madero, también destaca que en los medios de Estados Unidos Castro llegó a ser una celebridad a partir de los comentarios sobre su vida sexual, sus relajadas costumbres y su comunismo militante, que le convertía en la encarnación de todos los males, según dijo Abel Sierra Madero a la agencia EFE.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Son las 5:44, horas antes de que en este 5 de julio los venezolanos celebren o conmemoren conmemoren la independencia ocurrida un día como hoy de 1811, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dado a conocer su informe sobre la situación en el país. Hay una proporción, dice el informe de Bachelet, sorprendentemente elevada de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad venezolanas. Desde Caracas, France Press envía este informe.
Tras visitar el país petrolero entre el 19 y 21 de junio, Bachelet resaltó en un informe que los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La expresidenta de Chile pide la disolución de las llamadas fuerzas especiales, a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales durante operaciones policiales en 2018. Según estadísticas del gobierno venezolano, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas. Pero Bachelet resaltó que las cifras podrían ser muy superiores. La alta responsable de la ONU recomendó también la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones y pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, acceso al agua y alimentos. Venezuela vive una crisis política con la disputa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. La situación se ha agravado por una debacle económica en medio del embargo petrolero y sanciones impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder al chavismo.
Y por otra parte, Amnistía Internacional calificó de contundente el informe sobre Venezuela divulgado este jueves por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para América Latina, afirmó que el informe Bachelet denuncia las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Ya son las 5:46, tenemos de nuevo a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro Bárbara, que en un inicio era Barbara, sí, ha perdido fuerza en el Pacífico, así que dígame usted.
Efectivamente, Rafael, Bárbara, con vientos de 155 kilómetros por hora, sea categoría 2, es un huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, se halla esta mañana sobre las aguas del Pacífico a 2.400 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de California. Bárbara se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y pudiera convertirse en una tormenta tropical para esta tarde. Para Cuba, bueno, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las provincias orientales cubanas comenzarán a ser afectadas por una onda tropical a partir de la mañana del sábado, con chubascos y tormentas eléctricas que se irán moviendo al oeste hasta la mañana del domingo, que llegará a la zona de Pinar del Río. Vamos al pronóstico para las máximas, estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius, será una tarde calurosa, los vientos variables débiles, tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. La Unión Europea ratificó su apoyo a México en la tarea de frenar el flujo migratorio procedente de Centroamérica, ayudando en el desarrollo de estos países con un aporte inicial de 7 millones de euros.
Nueva York. Inmigración de Estados Unidos multó con cerca de medio millón de dólares a una inmigrante ilegal que vive en una iglesia de Columbus, en Ohio, hace 21 meses, por negarse a ser deportada.
Bogotá. El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró que si el ex líder de las FARC, alias Jesús Santrich, cruzó la frontera y está en Venezuela, perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla.
Europa.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablaron sobre la situación en Venezuela, Siria y Ucrania durante la reunión de casi una hora que ambos mantuvieron en el Vaticano ayer jueves.
Atenas, el conservador Kyriakos Mitsotakis se perfila como el vencedor de las elecciones generales del domingo en Grecia, gracias a sus promesas de reflote de las empresas y la clase media, recorte de los impuestos y un crecimiento de la economía.
Bruselas. La Alianza Atlántica volverá a pedir a Moscú que cumpla con el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance tras una reunión del Consejo OTAN-Rusia a nivel de embajadores.
Asia.
Seúl. Un surcoreano de 23 años está siendo investigado por el aparente robo de componentes empleado para fabricar explosivos y por mantener contacto con supuestos miembros del grupo Estado Islámico.
Pekín. Miles de personas salieron a las calles de la localidad china de Wuhan para protestar por la construcción de una nueva planta incineradora de residuos, en la última de una serie de manifestaciones en las que hubo 20 detenidos.
Londres. China separa deliberadamente a niños musulmanes de sus familias en la región occidental de Xinjiang como parte de una campaña para alejar a los menores de sus raíces, según una investigación de la cadena británica BBC.
África, Oriente Medio.
Jartum. La oposición sudanesa afirmó hoy que llegó a un acuerdo con la junta militar que gobierna el país para la composición del organismo que ostentará el poder durante el periodo transitorio.
Kinshasa. La epidemia de ébola que sacude el noreste de la República Democrática del Congo ha causado más de 1.600 muertos desde que se declaró en agosto del año pasado.
Jerusalén. A pesar de que Israel y Líbano no se enfrentan desde 2006, la frontera entre ambos sigue siendo una zona de gran tensión debido a la existencia de túneles de ataque excavados por la milicia chií Hezbollah.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron para echar un vistazo general al programa insoluble de la vivienda en la isla. Les compartí algunos ejemplos históricos que vienen produciéndose desde 1959. Y todo esto ha sido para caer en la reciente promesa del subdictador Díaz-Canel, que ha prometido que entregará una vivienda diaria a cada municipio. Y si mi información está actualizada, existen 168 municipios en Cuba. Con los ejemplos de mis anteriores comentarios y otras declaraciones de los prisioneros de la dictadura que tienen que ver con lo de las construcciones de las casas, puedo decirles categóricamente que el subdictador y presidente designado Díaz-Canel no podrá cumplir esa promesa. Solo tenemos que esperar. Tendría que entregar más de 5.000 viviendas mensuales, más de 60.000 al año. Por razones publicitarias, puede que cancelen todo proyecto de fabricación en la isla para que Díaz-Canel pueda cumplir su promesa. Por ejemplo, que todas las puertas y ventanas que se produzcan se envíen preferentemente a cada municipio, que se restrinja la posibilidad de construir más viviendas en las zonas más afectada para que el subdictador pueda entregar una casa diaria a cada uno de los 168 municipios. Hay una serie de contradicciones para ese anuncio de Díaz-Canel. Por ejemplo, en la edición del órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, del 17 de diciembre del 2018, dice que esperan que para el 2019 se construyan más de 32.000 viviendas. Piensen que Díaz-Canel tiene que entregar 60.000 en ese mismo artículo. Ante el fracaso por décadas de la revolución en lo de fabricar las viviendas, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, insistió en la responsabilidad de los gobiernos a nivel provincial y municipal para la solución de esos problemas. Lazo Hernández, el Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que hay que cambiar los métodos de trabajo a estas alturas, imagínense ustedes, y que en la construcción de viviendas debe participar el pueblo. Pero no se suponía que el pueblo participaría en todo. Después de 6 décadas de promesas incumplidas, todavía estos importantes dignatarios no han descubierto que el fracaso es del sistema, señores, que el comunismo es una ideología incapaz de cumplir las promesas más elementales. Les aseguro que el Díaz-Canel no logrará entregar las 60.000 viviendas prometidas. Ya lo verán hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La UNESCO tiene en su agenda tratar el problema que existe con el Parque Nacional de los Everglades, aquí en la Florida, porque el parque ha estado en la lista de la ONU de Patrimonio de la Humanidad en peligro desde el año 2010. Miguel Ángel Rivera nos dice qué podría emprender a partir de ahora la UNESCO.
En estos días, las cosas no están bien en los Everglades.
El ecosistema de los Everglades fue una vez enorme y a lo largo de los años, con el desarrollo de Florida, hemos reducido no solo el hábitat nacional de vida silvestre, sino también el flujo de agua. Alrededor del 70% del flujo histórico de agua de pastos de río se ha reducido debido al desarrollo urbano y agrícola de Florida. Por lo tanto, el ecosistema del Parque Nacional Everglades aguas abajo realmente ha sufrido.
La ambientalista Cara Kapp dice que los Everglades dependen del movimiento del agua para mantenerse saludables y durante más de un siglo los humanos han estado canalizando ese flujo de agua y cortar ese líquido ha ejercido presión sobre el parque y los animales que lo convierten en su hogar.
En particular solíamos tener flamencos, espátulas rosadas, ibis, cigüeñas y muchas de estas especies todavía están aquí, pero en números decrecientes y en ningún lugar cerca de donde estaban históricamente.
Pero el problema se puede resolver, dicen los expertos. Sin embargo, el presupuesto federal más reciente solo proporciona aproximadamente un tercio del dinero necesario para implementar plenamente los esfuerzos para revivir los humedales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llega el momento de los deportes. Hoy van a pichear 6 latinos en la jornada de este viernes de las Grandes Ligas. Edemio Navas nos dice quiénes son.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 13 partidos, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. El méxico-americano Aaron Sánchez estará a las 7 de la noche hora de Cuba lanzando a la lomita por el equipo de Lourdes Gurriel Jr., los Azulejos de Toronto, ante los Orioles de Baltimore. El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez lanzará también esa misma hora por el equipo del Boston de Julito Martínez contra los Tigres de Detroit de Nick Castellanos. Jake Arrieta, boricua estadounidense, lanzará por Filadelfia a las 7 y 10 de la noche hora Cuba ante los Mets de Nueva York. En tanto, el colombiano Julio Teherán, indudablemente el mejor pitcher del equipo de los Bravos, estará en la lomita por Atlanta ante el equipo de los Marlins de Miami en la ciudad de Atlanta. Por los Marlins lanzará la sensación de Japón, Jordan Yamamoto. Otro latino que verá acción hoy viernes en las Grandes Ligas de Béisbol será el dominicano Michael Pineda en la lomita por el equipo de los Mellizos ante los Vigilantes de Texas en Minnesota. En tanto, el venezolano Antonio Senzatela lo hará por el equipo de los Rockies de Colorado a las 9 y 10 de la noche de Cuba ante Arizona, que va a depender de Zach Greinke. También quiero señalar que veremos un gran duelo entre lanzadores estadounidenses. Chris Paddock estará en la lomita del equipo de los Padres de San Diego, del cubano Rick Hosmer, contra los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, que va a utilizar al zurdo Clayton Kershaw. Así que esta es parte de la cartelera de hoy viernes en la MLB. A propósito, en la Liga Americana el equipo de los Yankees continúa cómodo en primer lugar, seguido por Tampa, Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore. Y en cuanto al oeste de la Liga Nacional, el equipo del cubano boricua Kiki Hernández, los Dodgers de Los Ángeles, tiene amplia ventaja de más de 11 partidos de los Rockies de Colorado. Y a continuación aparecen los Padres de San Diego, Arizona y los Gigantes de San Francisco, que siguen tratando de salir del frío sótano en esa división del oeste del viejo circuito. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informe de Michelle Bachelet señala, entre otras cosas, que hay una proporción sorprendentemente elevada de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.
La alta comisionada de la ONU afirma que los venezolanos merecen una vida mejor y libre de miedo.
En cuanto a Cuba, afirma el doctor en ciencias económicas Ángel Marcelo Rodríguez que la falta de un mercado mayorista sigue siendo un obstáculo para el crecimiento del cuentapropismo en Cuba. Se lo dijo a Tomás Cardoso para el segmento La Noticia en Perspectiva.
El presidente Trump destaca el poderío militar de Estados Unidos en fiesta patriótica del 4 de julio.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando la segunda y última hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El acontecer de Venezuela, Cuba y el resto del mundo a continuación. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ha rendido su informe sobre Venezuela la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena y expresidenta de ese país, Michelle Bachelet. Se ha referido a la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y afirmó en una de sus partes que hay una proporción sorprendentemente elevada de ejecuciones extrajudiciales, las califica de presuntas, por las fuerzas de seguridad en Venezuela. Desde Caracas tenemos detalles en este reporte de France Press.
El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusa al Estado venezolano de cometer violaciones de los derechos económicos y sociales, de alimentación, de la salud, de la libertad de opinión, expresión y de la justicia. Asimismo, constató la represión selectiva y persecución por motivos políticos y señaló el uso excesivo de la fuerza. Gonzalo Jimiov, de la organización no gubernamental Foro Penal, destacó la contundencia y la importancia de este informe.
Se está reconociendo desde la más alta instancia de derechos humanos que existe en el planeta la existencia de una serie gravísima de violaciones a los derechos humanos que en todos y cada uno de sus casos fueron acreditados como parte de una política de Estado.
El informe señala al régimen de Maduro de negarse a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas, y hace énfasis en que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. El documento hace 24 recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro, entre ellas la adopción de medidas para garantizar el acceso a los alimentos, agua, medicinas y salud. Salud medidas para cesar, subsanar y prevenir la violación de derechos humanos, en particular violaciones graves como la tortura y ejecuciones extrajudiciales. Exige al gobierno liberar a los privados de libertad, cesar el ataque contra pueblos indígenas, proteger a los defensores de derechos humanos y disolver las fuerzas de acciones especiales FAES, tal y como dijo a Radio Martí Liliana Ortega de la organización no gubernamental COFAVIC.
Para COFAVIC es muy importante la solicitud expresa que hace la oficina de la alta comisionada de que deben disolverse las fuerzas de actuaciones especiales FAES e investigarse todos los crímenes asociados a las ejecuciones extrajudiciales que pueden haber sido cometidos en el desarrollo de los mecanismos de seguridad ciudadana. Es un informe riguroso, un informe contundente, un informe que refleja la magnitud de la crisis venezolana.
A pocas horas de conocido el informe, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó, cuestionando el informe de Bachelet con 70 observaciones y solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos corregirlo antes de publicarlo este viernes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En efecto, eran detalles del informe de Bachelet sobre la situación en Venezuela por parte de nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. La noticia del informe de Bachelet está en primera plana en la mayoría de los medios de prensa, pero en Cuba no es un tema conveniente para el régimen. Así lo manifiesta Manuel Cuesta Morú, activista de los derechos humanos que reside en La Habana.
Al gobierno cubano le resultaría algo complicado criticar un informe de derechos humanos sobre Venezuela hecho bajo el mandato de Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet históricamente ha estado muy cercana al gobierno cubano. Comparten por lo pronto los marcos de la ideología, aunque no es el mismo contenido, sobre todo como se ha entendido en América Latina, y hay una fuerte relación histórica entre el partido del cual proviene Michelle Bachelet y el gobierno cubano. Yo creo que eso le haría bastante difícil o complicado hacer una crítica de esa naturaleza cuando sobre todo Nicolás Maduro la ha ayudado, bien fundamentada, sólidamente argumentada y al mismo tiempo con una descripción puntual de casos que no pueden ser negados, ¿no? Yo creo que probablemente sí harían algo, porque está claro que el gobierno cubano es más aliado de Maduro de lo que puede ser de Bachelet, pero hasta ahora no ha habido ningún reflejo en la prensa.
Por otra parte, al menos 5 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos el 3 de julio en Santiago de Cuba. La activista Catherine Mojena denunció los hechos a Radio Martín.
Fueron detenidos 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y también promotores de Cuba Decide: Yeroslandi Calderín Alvarado, Giordani Muñoz Guerrero, Daineris Moya y Roilán Álvarez Rensoler. Este último había sido detenido ya hace 3 días y golpeado, tiene incluso una fractura en un dedo. Ellos estaban en la sede de la Unión Patriótica de Cuba y ya se dirigían hacia su municipio, Palma Soriano, y fueron detenidos en la vía pública, montados en un auto de patrulla y conducidos a la primera unidad policial de acá de Santiago, llamada Micro 9. Fueron liberados en la madrugada y a todos le robaron sus teléfonos móviles. Y hoy en la mañana recibimos la noticia que fueron detenidos 2 activistas más al salir de su vivienda, Leonardo Riveri Gascón y Ernesto Riveri Gascón. No tenemos noticias de ellos hasta el momento, solo sabemos que fueron detenidos.
También era detenido en los últimos días el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador del UMPACO ahí en Santiago. Fue liberado en la noche del miércoles, pero antes fue multado y amenazado de nuevo con ir a prisión si no abandona el país. Según nos dijo José Daniel Ferrer, a Ovidio Martín Castellanos le han dado 15 días para que piense sobre esta propuesta de que abandone el país. El senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones contra Cuba Metales, empresa del régimen cubano que importa petróleo venezolano.
Rubio enfatizó que es necesario incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba con el fin de ayudar a los pueblos de ambas naciones.
Rubio dijo en un comunicado que Cuba está ayudando a Maduro en los sectores de defensa, inteligencia y seguridad.
El senador dijo que es fundamental que el mundo libre presione a los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel y respalde los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó de restaurar en Venezuela la democracia y el Estado de Derecho.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El doctor en ciencias económicas Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que la falta de un mercado mayorista continúa siendo un obstáculo para el crecimiento del cuentapropismo. Esto fue lo que comentó con nuestro colega Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a la capital cubana. Desde allá presentamos al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, malas noticias, más malas noticias de la economía cubana, como ha estado usted reiterando en las últimas intervenciones en este espacio, alertando, sin ser extremista ni alarmista, pero alertando la realidad de lo que viene ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo en términos económicos. Precisamente, pues, este martes, en la mesa redonda, pues, acudieron varios ministros, incluyendo estuvo la participación del presidente de los Consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, y también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien anunció que se implementarán medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales e incrementar la capacitación de divisas en la actualidad que salen del país. ¿De qué estamos hablando, Ángel Marcelo? ¿Cuán delicado es esto? Pues el mercado cuentapropista cubano, hay que decirlo, pues ante la falta de las empresas mayoristas, se nutre en su gran mayoría de productos importados, no solo de Estados Unidos, también de Ecuador, de Guyana, de Panamá, de otras partes del mundo. Si esto se regula, ¿cuál es el impacto que esto puede tener? ¿Cuál es tu lectura de este anuncio?
Sí, hay que partir de una primera lectura, como bien has dicho, sí. Primero que está ocurriendo es que los cuentapropistas no tienen mercado mayorista y ante esta situación salen fuera de Cuba a realizar sus compras, a abastecerse de productos fundamentalmente. Entonces ocurre con ello una fuga de capital. Sí, se están yendo casi todas las divisas internacionales, se están yendo hacia otros países y las personas salen, compran divisas, monedas extranjeras y salen a otros países incluso del área y allí acceden a productos y servicios que luego traen a Cuba y, bueno, se procesan en algún sentido y en otro sentido lo que hace es que se revenden. Entonces, ante esta alternativa parece que el gobierno ha reflexionado sobre ello y pretende regularlo. Ahora, el cómo lo va a regular es el problema, porque el cómo lo va a regular, ¿qué es lo que nos quiere decir fundamentalmente? Bueno, en ello habría que instalar un mercado mayorista en el país y no existe un mercado mayorista en el país. Y entonces ahí viene la pregunta, hay una gran incertidumbre. Y lo otro es transversal, es el reconocimiento de los cuentapropistas como pequeñas y medianas empresas. Eso aún no ha ocurrido y eso parece ser que con esta medida es una antesala de lo que ocurrirá en los próximos meses.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Hoy es un día importante en Venezuela, no solo por darse a conocer los detalles del informe de Michelle Bachelet sobre la crisis en ese país, sino también porque hay una convocatoria para que los venezolanos se lancen a las calles. En este sentido, el opositor Leopoldo López ha pedido a los venezolanos manifestarse este viernes en contra del régimen de Nicolás Maduro cuando se conmemoran hoy 208 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Por su parte, el Grupo de Lima ha dado a conocer que albergará el 6 de agosto, allí en la capital peruana, una conferencia internacional por la democracia en Venezuela. Muchos de los invitados, no obstante, respaldan o cooperan con el régimen de Nicolás Maduro. Hará falta ver si acudirán a la cita. France Press amplía.
El canciller peruano Néstor Popolicio señaló que la invitación hecha incluye a todos los países que en alguna medida tienen vinculación con la crisis venezolana.
A partir de ese momento, o sea, del 6 de julio, estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay,
Uruguay, Bolivia, es una convocatoria amplia para que discutamos cuál es la mejor manera de recuperar la democracia en Venezuela.
La reunión pone en marcha una decisión tomada en abril por el Grupo de Lima en Chile, con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país.
Presos políticos detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas exigen la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la muerte del capitán Rafael Acosta, según denuncia la activista venezolana Tamara Sujú. La denuncia ha motivado una investigación o una manifestación de los familiares de esos presos, tal como describe desde Caracas Carolina Alcalde.
Familiares de los detenidos acudieron hasta las inmediaciones del recinto para exigir que la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra en el país, pueda ingresar para verificar la situación de estos presos políticos. La parlamentaria Delsa Solórzano negó que la situación en este organismo de la seguridad del Estado fuera un motín, sino dijo que se trata de una protesta para exigir respeto a los derechos humanos.
Hay varios presos que están enfermos y que tienen presuntamente enfermedades contagiosas, con lo cual se puede generar una epidemia. Y teniendo en cuenta que estos ciudadanos que están en DIGESIN han sido todos brutalmente torturados, su estado de salud es bastante delicado.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar negaron que hubiera un motín y no permitieron que los familiares de los presos políticos ingresaran a sus instalaciones. Entre tanto, el dirigente estudiantil David Sosa hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse contra la tortura y los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Para protestar por el cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro y por el cierre de ese antro, de ese lugar oscuro por la tortura en el que se ha convertido el DIGESIN.
La oposición venezolana ha convocado para el 5 de julio a protestas en todo el país exigiendo el respeto a los derechos humanos y por la muerte del capitán Acosta Arévalo cuando se encontraba bajo custodia del Estado y cuyo deceso se habría producido luego de que presuntamente fuera torturado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Durante años, las protestas pacíficas en Venezuela han sido una manera de hacer un llamado de atención y exigir un objetivo específico. Álvaro Algarra entrevistó a varios venezolanos.
La Voz de América conversó con varios ciudadanos que dedican gran parte de su tiempo a planificar y llevar a cabo manifestaciones sobre los costos personales y sacrificios que enfrentan sin remuneración económica.
Y en un caso se busca la fórmula porque no podemos protestar todos los días porque tenemos familia, pero sí lo hacemos con mucha constancia, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, y los demás días lo dedicamos pues a buscar cómo sostener a nuestra familia, porque el salario obviamente no nos da.
Para el estudiante Ernesto Rodríguez, por su parte, el principal tropiezo que le causa organizar manifestaciones es que en muchas oportunidades no puede asistir a clases para prepararse para el futuro.
Ya no podemos decir que exista un alto costo o que estamos perdiendo un día de clase, ya que podemos perder un día de clase cuando no hay protesta. Somos muy pocos los que aún podemos seguir en las aulas de clase y por ello es necesario hoy seguir asistiendo a las convocatorias.
Entre tanto, Luis Cano, con más de 2 décadas como dirigente gremial, asegura que en su caso, por haber trabajado en la administración pública, recibe una mínima pensión. Con ella sobrevive con su familia.
Aquí todo se hace con las uñas, hermano, y con el corazón y por convicción. Aquí no hay nada de eso, ¿yo? Aquí todos estamos aquí por convicción.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha manifestado en reiteradas oportunidades que en el país está permitida la protesta pacífica y plasmada en la Constitución gracias a la llegada de la denominada Revolución Bolivariana al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El estado del tiempo.
Bueno, pues si es el estado del tiempo, no tengo nada más que decir. Simplemente presentar a Lázaro Domínguez. Creo que hay amenaza de lluvia para el fin de semana, ¿eh?
Bueno, Rafael, la cuestión es que sí. El centro de altas presiones, que tú sabías, está en el nordeste del Golfo de México,
sí.
Se ha desplazado ligeramente hacia la región central del Golfo. Y esto ha provocado que el campo de presiones se haya debilitado ligeramente sobre la Florida, las Bahamas y Cuba.
Mira,
y
eso.
En consecuencia, aumentarán las probabilidades de lluvias a partir de mañana sábado.
Bueno.
Entonces, bueno, pues llegaron las lluvias, pero no muy fuertes, pero poquito a poco van aumentando.
Bueno,
Rafael, vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Ahora lo más importante, las provincias orientales cubanas comenzarán a ser afectadas por una onda tropical a partir de mañana sábado, con chubascos y tormentas eléctricas que se irán moviendo al oeste sobre la región central y la región occidental, donde llegarán en horas del domingo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:19. Más información. Con tanques en exhibición y sobrevuelos de aeronaves, ayer el presidente Donald Trump elogió al ejército y llamó a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas durante la celebración del Día de la Independencia. En un discurso que tuvo lugar frente al monumento del expresidente Abraham Lincoln en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., Trump habló positivamente sobre el ejército y con una coreografía bien planificada. Contó historias sobre cada rama de las Fuerzas Armadas para presentar diferentes sobrevuelos de aeronaves militares. Estas fueron parte de sus declaraciones.
We come together as one nation with this very special salute to America.
Estamos juntos como una nación con este saludo muy especial a América. Celebramos nuestra historia, nuestro pueblo y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera, los valientes hombres y mujeres militares de los Estados Unidos. Los estadounidenses aman su libertad y nadie nunca se la quitarán.
Palabras o la traducción de lo que dijo Trump en el día de ayer en su discurso. Como cada año, miles de familias se congregaron allí en la explanada del National Mall de Washington a lo largo del día, vistiendo todo tipo de piezas de ropa con los colores de la bandera de Estados Unidos, rojo, azul y blanco.
También el presidente Donald Trump advirtió a Irán que es mejor que no eleve el nivel de enriquecimiento de uranio y que tenga cuidado con sus amenazas porque pueden volverse en su contra. Así respondió Trump cuando el presidente iraní Hassan Rouhani dijo a los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia que si no adoptan medidas prácticas respecto a sus compromisos con el pacto nuclear de 2015, Teherán elevará su nivel de enriquecimiento a partir del 7 de julio.
Y seguimos con suma atención lo que están haciendo tanto Estados Unidos como México para contener o controlar en definitiva la migración. Pero también en este proceso interviene Guatemala. Y hemos conocido que agentes de la Policía Nacional Civil guatemalteca han puesto en marcha un plan de seguridad encaminado a controlar la migración irregular en el país.
Esta iniciativa, denominada Operación Gobernanza para la Migración Irregular, contempla diversos dispositivos de seguridad para identificar a migrantes que no llenen los requisitos para remitirlos al Instituto Guatemalteco de Migración y trasladarlos a sus países de origen.
Radio Martí ha logrado conocer que estos operativos se realizan de forma estratégica en 15 pueblos y aldeas, la mayoría de ellos cercanos a la frontera entre Guatemala y México.
La Policía Nacional Civil explicó en un comunicado que los operativos van encaminados a verificar que las personas que transitan por el territorio guatemalteco cumplan con los requisitos migratorios establecidos.
Mientras en México, la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por Andrés Manuel López Obrador, iniciaba sus operaciones en Ciudad de México en la alcaldía de Ixtapalapa, una de las más afectadas por la delincuencia.
Las autoridades tienen previsto desplegar 450 agentes del nuevo cuerpo a la localidad en coordinación con la policía capitalina.
Cientos de policías federales se manifestaron contrarios el pasado miércoles a incorporarse a la Guardia Nacional, que es un cuerpo compuesto por policías, militares y marinos.
No obstante, tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como el presidente López Obrador defendieron la creación de la Guardia Nacional y la eliminación en 18 meses de la Policía Federal.
Ayer, 4 de julio, era un día en el cual centrábamos la atención en lo que ocurría aquí en Estados Unidos, Día de la Independencia. Pero a nivel internacional llamaba la atención el encuentro en el Vaticano del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el Papa. Desde Ciudad del Vaticano tenemos detalles en este reporte de France Press.
Rusia busca reactivar sus relaciones con Italia, uno de sus mejores amigos de Occidente, y estrechar vínculos con la Santa Sede. El jueves, el presidente Vladimir Putin realizó una visita relámpago a Roma y al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Se trata de la tercera vez que el sumo pontífice lo recibe, tras un encuentro en 2013, pocos meses después de su elección, y luego en 2015. Conocido por su falta de puntualidad, el líder ruso llegó con aproximadamente una hora de retraso. En la última entrevista privada entre ambos, el Papa le pidió un esfuerzo sincero por la paz en Ucrania y hablaron también de Oriente Medio, sobre todo de Siria e Irak, y de la situación de los cristianos en el cercano Oriente.
Por otro lado, el gobierno de Japón donó el jueves 4,5 millones de dólares a Colombia para enfrentar los efectos de la crisis migratoria venezolana. La donación fue recibida por la viceministra de Relaciones Exteriores, Luz Estela Jara, por intermedio del embajador japonés en el país, Keiichiro Morishita. A continuación, las declaraciones del embajador japonés.
Los dos proyectos financiados en total representan una donación de 4.5 millones de dólares aproximadamente y ayudarán a aliviar la tensión institucional que se presenta en las zonas que registran mayor recepción de migrantes. Estos recursos destinarán a aumentar la asistencia humanitaria, acomodación temporal, apoyo psicosocial, transporte humanitario y fortalecer la prestación de servicios institucionales de salud, acceso a documentación y solicitudes de refugio, todo lo cual esperamos sea de gran ayuda para favorecer a las poblaciones migrantes y receptoras más vulnerables en el país y la región.
Palabras del embajador japonés en Colombia cuando hacía entrega de una donación del gobierno nipón a Colombia para enfrentar los efectos de la crisis migratoria venezolana. En Gran Bretaña, la economía muestra alarmantes indicios de una severa desaceleración, posiblemente una recesión, según da a conocer la agencia Prensa Asociada.
La economía se contrajo en junio a su tasa más pronunciada desde los meses inmediatos al referendo, que resultó en un sí a la salida del país de la Unión Europea.
El importante índice de los gestores de compras cayó en junio, lo que indica una contracción, señala Prensa Asociada. Una nueva generación de robots está ayudando a mantener seguros lugares como plantas nucleares. Nos habla de ello Leonardo Feldman.
Las plantas nucleares son de los ambientes más peligrosos en el mundo. Por eso, científicos y varias universidades se están enfocando en desarrollar robots. Estos limitan el riesgo para los humanos en lugares inhóspitos. Un nuevo autómata está llamando la atención de científicos como el doctor Matthew Nansekeville, de la Universidad de Manchester.
Está diseñado para ir dentro de la tubería, comprobar si hay radiación, fugas, corrosión o puntos calientes y limpiarla.
Esta invención permite que el personal de plantas nucleares se mantenga fuera de la zona radioactiva. Pero estas áreas no son las únicas en las que un robot podría ser beneficioso para un humano. Científicos están desarrollando trajes robóticos espaciales para ayudar a que los astronautas orbiten la Tierra hasta por un año. Sin embargo, existe la pregunta de si los robots reemplazarían en un futuro cercano a los astronautas.
Nuestro objetivo no es reemplazar al astronauta, es beneficiar al astronauta, ayudar a los astronautas de varias maneras, darle asistencia al astronauta, tomar los riesgos por los astronautas.
Como indica Ron Diffler de la NASA, por ahora los robots no reemplazarán a los viajeros celestiales. Sin embargo, según un estudio del Instituto Global McKinsey, hasta 800 millones de trabajos podrían ser automatizados de aquí al 2030. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El campeón olímpico cubano Yuri Orquiz Gamboa peleará este mes de julio en Baltimore. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Los ex campeones mundiales profesionales, el cubano Yuri Orquiz Gamboa, Román Rocky Martínez y Yesrel Corrales respaldarán la presentación en casa del actual monarca superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, Yerbonta Davis, en contra de Ricardo Núñez en Baltimore este 27 de julio. Davis hará la segunda defensa del cetro que ganó ante Cuellar y saldrá como amplio favorito para dar cuenta de Núñez, quien llega a este combate como retador mandatorio y con un récord muy bueno, 21 victorias con 2 derrotas y ganó 19 por la vía rápida por 21-0 y 20 knockouts Davis. Premier Boxing Champion anunció esta semana en el respaldo de la pelea a 2 ex campeones mundiales, Yuriorkis Gamboa y Román Rocky Martínez de Puerto Rico. Una pelea que está pactada a 10 rounds en la división del peso ligero, mientras que Corrales se enfrentará a la Darius Miller, también en la misma distancia y el mismo peso. Estoy en una gran posición en mi carrera y estoy feliz de estar de vuelta en la gran escena del boxeo, dijo Gamboa, quien acumula 29 victorias con 2 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. El boricua Rocky Martínez es un rival formidable y duro, así que vamos a darle una gran pelea a nuestros fanáticos que sigan los cubanos y también especialmente a mí, dijo el cubano de Guantánamo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya, nos adentramos en la última parte de Radio Martí Noticias. Por supuesto, centrando la atención en los detalles del informe que ha rendido la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Un informe sobre Venezuela, un informe contundente que ha sido rechazado en las últimas horas por el régimen de Nicolás Maduro. Y el régimen ha dicho que al darse a conocer hoy oficialmente, al publicarse este viernes, pues el informe debe aparecer con los arreglos pertinentes. Es decir, que debe ser enmendado, es lo que ha dicho el régimen madurista. En el control de audio está Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La situación de represión en la parte oriental de la isla se recrudece. Y me refiero concretamente a una serie de arrestos que han tenido lugar prácticamente en las últimas horas a opositores miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Entre esas detenciones está la del opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UMPACU en la región oriental. Ovidio fue liberado en la noche del miércoles, pero antes fue multado y le amenazaron con que volvería a prisión si no abandona el país. Según nos dice José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, le han dado 15 días de plazo.
Lo liberaron en la noche con 1,000 pesos de multa y con la repetida amenaza de que en 15 días lo van a encarcelar. Esto tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los coordinadores y activistas que más destacan la lucha a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ovidio es miembro de la Dirección Nacional de UMPACU. Ovidio fue llevado a prisión acusado de un falso delito de atentado. Pasó 9 meses en prisión, lo liberaron y le dijeron que la liberación era con un solo fin, que se fuera del país lo antes posible. Ovidio se niega a irse del país y la policía política le manda repetidos mensajes toda la semana con activistas que son detenidos de que Ovidio, si no te vas, vas de nuevo a prisión y te vamos a procesar por el delito de atentado. Le dieron 15 días para que él pensase qué iba a hacer porque si no lo lo iban a encarcelar, así le dijeron. A él le han insinuado anteriormente que ellos se encargarían de los gastos. Es decir, tú lo que tienes es que irte, nosotros nos encargamos de tu salida. Estamos denunciando el incremento de estas expropiaciones forzosas.
Expropiaciones forzosas, ha dicho el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. El régimen cubano ha intensificado realmente en los últimos dos años estas expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión. Por ejemplo, la organización Cuban Prisoner Defenders ha denunciado el hecho, estas expatriaciones que sufren activistas de derechos humanos en Cuba, y ha pedido a la ONU la apertura de lo que llaman allí técnicamente un procedimiento especial.
Y la dama de blanco, también en prisión, Aymara Nieto, denunció a través de una carta las intenciones de las autoridades de la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana de trasladarla a otra prisión, en esta oportunidad lejos de su hogar. Berta Soler, líder del grupo, ofreció a Radio Martí detalles de la misiva.
En la carta que Aymara envía, agentes del Departamento de Seguridad del Estado llamado Ciro, al igual que parece que la jefa del penal o una de las que tiene que ver con la jefatura del penal, fueron allí a hablar con ella, preguntar qué ella oía y podía decir que se comentaba dentro del penal. Y bueno, realmente dice que ella no oye nada, ni tiene que decir qué es lo que oye, ni qué es lo que se comenta, porque realmente ella no es informante. Y que le dicen, bueno, mira Aymara, posiblemente tú haces trasladada en cordillera para las provincias orientales. Y bueno, ella dijo, bueno, realmente yo estoy aquí injustamente y bueno, a mí me han sancionado por algo que no he hecho, han dicho que son problemas comunes y no es así. Y bueno, después de una golpiza que me han dado a mí, revirtieron el hecho y bueno, fui acusada y por no aceptar irme del país con toda mi familia en el mes de diciembre que me lo propuso un agente del Departamento de Seguridad del Estado, me han sancionado 4 años. No han tenido en cuenta de que tengo 2 niñas menores de 10 años y si realmente me llevan para las provincias orientales, pues no me voy a morir porque puesto hay muchos como yo que están fuera de provincia.
La quieren llevar a Oriente, a Aymara Nieto. Está en la prisión de mujeres del Guatao, ahí en La Habana. Es un caso parecido al que le ocurrió a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Fue trasladada esta semana a una sala de penados en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Allí lleva más de 2 meses sin que su estado de salud mejore. Pero es que Xiomara de las Mercedes es de La Habana y fue llevada precisamente a una prisión en Ciego de Ávila. Y de allí al hospital. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó recientemente, está denunciando la situación a Radio Martí.
Bueno, yo estuve ahora en ese momento, la sacaron de la sala donde ella estaba y la trasladaron ahí mismo en el mismo hospital, pero es una sala de penado, que ahí no puede entrar nadie, nada más que es guardia, nada más lo que es adentro, el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. No me dejaron pasar, la visita son una vez a la semana, los jueves, 10 minutos nada más. La trasladaron hacia esa sala porque ella a todos los días le están sacando sangre, le están haciendo análisis y no dan con lo que ella tiene, entonces la fiebre le continúa, una fiebre de 39 y 40 grados es todos los días más las erupciones que tiene en la piel. Y todavía no se sabe la causa. Entonces ella ya se niega a seguirse poniendo medicamentos en vena porque son muchas cosas que le están poniendo en vena y no se sabe lo que ella tiene. Todos los días le ponen algo nuevo y ella ya tiene miedo. Ella está de acuerdo en que se lo pongan intramuscular o que le den pastillas para bajar la fiebre, pero en vena, para bajarle la fiebre no. Mi mamá le dijeron de que si no daban con lo que ella tenía ahí, que la iban a trasladar en hospital de La Habana, para que lo vieran los médicos de La Habana, pero cosa que no fue así, y ahí la tienen encerrada en la sala de nada.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en septiembre del 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. Fue llevada, tal como les dije, a la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. En octubre de ese mismo año, fue trasladada a una penitenciaría en la provincia de Ciego de Ávila, distante de su lugar de residencia en la capital cubana, sin que las autoridades avisaran en ese momento a sus familiares.
En otras noticias y continuando en la isla, varios casos de dengue fueron diagnosticados en un edificio en peligro de derrumbe ubicado en San Pedro 258 entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja. En el inmueble, más de 10 familias protestan desde hace más de un mes para que se les asignen viviendas prometidas por las autoridades locales desde 2018. Mercedes Crespo Carmona, residente del lugar, describió a Radio Martí la situación que enfrentan.
En estos momentos en la tercera planta hay un brote de dengue extremo y de chincha. Hay dos niños, como 5 o 6 personas mayores que han ido a fumigar, había escasez de petróleo y entonces dice que tiene que haber una fumigación intensiva de 3 días debido a esta situación, porque ya se han ligado las dos cosas y los bichitos esos están caminando por las paredes. Hay fiebres altas de 40, hay una mamá que le dieron orden de ingreso y no pudo ingresar que tiene 2 niñas más, por la erupción, por la fiebre y por los dolores de cabeza. A ellas le dieron ese diagnóstico al médico del consultorio. Esto le hacen un análisis y al momento se determina si es o no. Y entonces todo el policlínico está metido en el edificio inspeccionando, porque aparte también encontraron larvas. Entonces ahora, a raíz de todas las protestas de nosotros, al parecer van a meter una obra de choque allí para que termine el edificio que en realidad nos corresponde a nosotros en San Miguel del Padrón. A ver si el 15 de septiembre nos pueden dar las casas a 8 familias. Dentro del edificio quedan 40 familias sin asignación de vivienda.
Y mañana sábado, allá en Madrid, España, la comunidad LGBTI cubana se verá representada durante el desfile por el Orgullo Gay 2019. Desde la capital española nos habla de ello el doctor Nelson Gandulla, quien preside la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Ahí no solo vamos a estar activistas LGBTI, sino vamos a estar activistas de derechos humanos en general, que defendemos la causa de Cuba y que apoyamos a la comunidad LGBTI. Para nosotros es muy importante, porque aunque residimos fuera de Cuba, estamos siempre apoyando y estamos haciendo activismo para que las cosas en Cuba mejoren. La situación que está viviendo la comunidad LGBTI cubana y poder pues intercambiar y pues borrar esa imagen que Mariela Castro ha vendido un poco por acá por España, que tiene un poco a la comunidad europea pues desvirtuada de la realidad que vive la comunidad LGBTI cubana. Los participantes del grupo de cubanos en general vamos a llevar una pancarta que es más o menos mide 3 metros, que une la bandera cubana con la bandera de la diversidad o la bandera gay, y con un cartel que dice basta ya, que se respeten los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Y ese va a ser nuestro mensaje para todas las personas que puedan ver que tanto dentro como fuera, que hay una comunidad que está apoyando que se respeten los derechos de las personas en Cuba. Y nuestro mensaje también es para los miembros de la comunidad LGBTI que aún están dentro de Cuba, pues que no están solos, que tienen un apoyo. Aunque estemos aquí en la distancia, nosotros estamos apoyando y también estamos haciendo presión para que se respeten sus derechos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
6:42 minutos. Informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el informe, Bachelet afirma que los venezolanos merecen una vida mejor y libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios. La funcionaria dijo que el destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante, por encima de cualquier ambición ideológica o política.
agregó que las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han erosionado y el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida corre peligro de ser castigado con represalias y represión.
Se trata en definitiva de un informe contundente. Como muchos piensan que fue contundente el discurso de ayer del presidente Donald Trump, claro, manifiestan algunos que las campañas rumbo a las elecciones de este país en el 2020 se están intensificando y que el mandatario está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Pero en definitiva, en su discurso Trump mencionó el socialismo, mencionó a Venezuela, mencionó a Cuba, mencionó a los regímenes totalitarios. Y Jorge Agobián tiene un resumen.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La visita del buque hospital de Estados Unidos Comfort a Ecuador rebasó las expectativas de atención a pacientes. La información llega desde Quito con Giselle Jacome.
La reactivación de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador está dando resultados concretos en la atención de salud para la población. Esta vez, el buque hospital Comfort visitó el país por segunda vez en un año y superó las expectativas, atendiendo a 8.000 pacientes, especialmente de la provincia de Manabí, donde se encuentra el puerto de Manta. 320 médicos atendieron 120 operaciones de cataratas, hernias, diagnósticos de optometría, entre otras especialidades. El buque estuvo 7 días en Ecuador. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, señaló la importancia de la cooperación.
Hasta el 3 de julio, miles de pacientes se van a beneficiar de dos de los mayores tesoros que tienen los Estados Unidos y la investigación.
Para el gobierno ecuatoriano, esta es una ayuda estratégica que apoya a los sistemas de salud en zonas donde la demanda rebasa las posibilidades de atención interna. El vicepresidente Otto Sonnenholzner mencionó.
La presencia de este buque nos ayuda un poco a solventar dificultades que siguen habiendo en el sistema de salud, particularmente en Manta.
Los médicos que atendieron en el buque Hospital Comfort son de varios países: México, Argentina, Canadá, Costa Rica, Perú y Ecuador. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Mientras en Nicaragua, opositores al gobierno de Daniel Ortega apoyan una petición hecha por Human Rights Watch de que la Unión Europea sancione al régimen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió que esta petición acelerará la aplicación de las anunciadas sanciones del organismo europeo.
De esa manera,
los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional por derecho de vida, y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri, señaló
de que mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud de los organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una onda tropical afecta la parte oriental de Cuba. Los detalles los tenemos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, hay una fuerte onda tropical que ha estado afectando con chubascos y tormentas eléctricas el arco de las Antillas Menores y se moverá hoy sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esta onda tropical alcanzará la Española esta noche y saldrá en la madrugada del sábado a las aguas del Paso de los Vientos rumbo a las provincias orientales cubanas, iniciando un rápido movimiento al oeste para alcanzar la región occidental de Cuba y Centroamérica en la tarde del domingo. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las provincias orientales comenzarán a ser afectadas por esta onda tropical a partir de la mañana de mañana sábado, con chubascos y tormentas eléctricas que se irán moviendo al oeste sobre la mañana del domingo. Para esta tarde, mucho calor con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, tú y los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La medida más cierta del alcance y la profundidad de la crisis económica que sacude actualmente a Cuba, es decir, de la crisis de ahora dentro de la crisis de siempre, no la ha dado ningún economista, ningún politólogo, ningún organismo internacional, mucho menos funcionario alguno de la dictadura. La enorme dimensión de tal crisis la acaba de ofrecer la Iglesia Católica Cubana al anunciar que se ha visto precisada a cancelar sus planes para la celebración de la Jornada Nacional de la Juventud, que iba a ser celebrada en Santiago de Cuba, evento que se estaba planificando desde hace 3 años, y todo esto debido al agravamiento de la situación económica del país. Debido a las dificultades económicas de la nación, los elevados precios de la transportación y de la logística en general, los obispos cubanos tomaron la decisión de reorientar la sede de la Jornada Nacional de la Juventud en Santiago de Cuba y ampliarla a todas las diócesis del país, ha dicho textualmente el arzobispado de La Habana desde el perfil de Facebook de la revista Vida Cristiana. La propia publicación cita al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, quien abunda en el tema diciendo que la planificación del evento fue hecha de acuerdo a las condiciones económicas de transporte y servicios que existían al clausurarse una jornada internacional efectuada en Panamá. Algo que, según reconoce el arzobispo de la capital oriental, ha cambiado sustancialmente, afectando muchos ámbitos de la vida nacional, lo que crea, dijo, incertidumbres y preocupación en no pocos. Entre otras causas para la cancelación del evento, el prelado menciona la subida de precios y escasez de muchos artículos y la limitación de servicios, principalmente el transporte, lo cual hace prácticamente irrealizable la celebración de la jornada tal como se había preparado en opinión de los consultados. Un punto importante, según las declaraciones de Monseñor García Ibáñez, es que el alto costo que actualmente tienen los servicios nos cuestionan desde el punto de vista evangélico y ético sobre si debemos asumir costos tan elevados en medio de necesidades más urgentes y esenciales, además del hecho de que no contamos con estos recursos como iglesia necesitada que somos. Fin de la cita. Sabido es que la jerarquía católica de Cuba, digo yo, evita en todo lo posible hacer declaraciones que de alguna manera pudieran resultar incómodas para el régimen. Exponer con la crudeza que lo han hecho la presente situación económica nos indica que es imposible ocultar la gravedad de la misma. Quiera Dios que, a pesar de todo, las jornadas que se celebrarán ahora en cada diócesis lleven un mensaje de fe en Dios y que de confianza en sí mismos a todos los jóvenes cubanos.
Hoy es viernes y es el día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Ya hemos hablado hace unos días de Spider-Man, otra entrega del Hombre Araña. Pero hay más, por ejemplo, una que se titula Marianne and Leonard. Detalles con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Unbelievable. Comenzamos con Midsommar, en la que una joven pareja estadounidense viaja a un festival de verano en una remota aldea en Suecia.
Welcome and happy Midsommar.
What time is it?
9 p.m.
That can't be right. The sky is blue.
Las vacaciones de verano en una tierra de luz eterna dan un giro siniestro cuando comienzan las festividades y la pareja es invitada a participar. Otra de las pocas películas que se estrena esta semana, que incluye el feriado del 4 de julio en Estados Unidos, es Spider-Man Far From Home. Spider-Man ahora debe enfrentar nuevas amenazas en un mundo que, dice la promoción de la película, ha cambiado para siempre.
Because I am going on vacation.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Marianne and Leonard, Words of Love, es un documental del director Nick Broomfield.
The woman who inspired the songwriter and poet Leonard Cohen.
Sobre la relación de un poeta y su musa, el cantautor canadiense Leonard Cohen y Marianne Ihlen, la mujer que inspiró So Long, Marianne.
Life's not fair, is it, my little friend?
Y una que llega muy pronto es The Lion King.
In the circle of life.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Una buena cantidad de peloteros latinos van a participar por la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas del martes próximo en Cleveland. Entre ellos, el catcher de Huira de Melena, Yasmani Grandal. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Un total de 5 cubanos, 3 nacidos en la isla y 2 cubanoamericanos intervendrán en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, que se efectuará el martes 9 del presente mes de julio en Cleveland. El lunes tendremos el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones, mientras que el esperado Juego Internacional de Ligas Menores se efectuará este domingo también en Cleveland, donde veremos en acción a 2 cubanos, incluyendo a Yasmani Tomás. Los titulares por la Liga Nacional para este Juego de las Estrellas serán Wilson Contreras, el venezolano, en la receptoría, Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta en primera base, en segunda Ketel Marte, el dominicano de Arizona, en tercera base el cubano-americano Nolan Arenado del Colorado y el torpedero el boricua Javier Báez de los Cachorros de Chicago. Los jardineros, Ronald Acuña Jr., venezolano del Atlanta, Cody Bellinger de los Angelinos y Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee. Los pitchers en la Liga Nacional serán Sandy Alcántara, Walker Buehler, así como Luis Castillo, Jacob deGrom, Zach Greinke, Clayton Kershaw, para mí el mejor zurdo en los últimos años en las Grandes Ligas, y también figuran como lanzadores para este Juego de las Estrellas por la Liga Nacional, Hyun Jin Ryu de los Dodgers de Los Ángeles, el surcoreano Max Scherzer de Washington, Mike Soroka de Atlanta, Will Smith de San Francisco, Kirby Yates de San Diego y Josh Hader de los Cerveceros de Milwaukee. Los suplentes en la Liga Nacional, el cubano Yasmani Grandal en la receptoría y JT Realmuto también catcher. En primera base, Pete Alonso y Josh Bell. En segunda, Mike Moustakas. En tercera base, Anthony Rendon y Chris Bryan. En el campo corto, Paul DeJong y Trevor Story. Y los jardineros, Charlie Blackmon, David Vidal y Jeff McNeil. Reitero, Tres cubanos estarán en este juego de las estrellas: Aroldis Chapman, el pitcher zurdo de Holguín, el receptor habanero de Wilmer Medina, Yasmani Grandal, y el primera base de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu. Los cubanoamericanos: Julito Martínez, bateador designado por la Liga Americana, y el tercera base de la Liga Nacional, Nolan Arenado, quien jugó para Estados Unidos en el último Clásico Mundial de Béisbol, donde en la gran final el equipo de Estados Unidos derrotó a Puerto Rico y por primera vez ganó un Clásico Mundial de Béisbol, que comenzaron en el año 2006 con victoria para Japón ante Cuba. Después Japón se impuso en el 2009 ante Corea del Sur. En el 2003 el dominio fue para República Dominicana ante Puerto Rico en la final. En tanto, al 2017 Puerto Rico perdió en la gran final de ese clásico ante el elenco de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:58. Tenemos ahora los titulares de las principales noticias.
Afirma alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet que los venezolanos merecen una vida mejor y libre de miedo.
El informe de Bachelet acusa al gobierno de Nicolás Maduro de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Leopoldo López, pide a los venezolanos que se manifiesten hoy viernes en contra de Maduro.
En cuanto a Cuba, afirma el doctor en ciencias económicas Ángel Marcelo Rodríguez que la falta de un mercado mayorista sigue siendo un obstáculo para el crecimiento del cuentapropismo en la isla.
El régimen de Cuba incrementa la represión contra miembros de la UNPACU.
Terremoto de magnitud 6,4 sacudió California.
Con tanques y exhibición aérea, el presidente Donald Trump elogia al ejército estadounidense en la celebración del Día de la Independencia.
Martín Noticias.
Hemos estado con ustedes, Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.